Bienvenidos nuevamente a Lanza al TV. El día de hoy, yo, Matías, su host favorito, ya con Kamigawa a la vuelta de la esquina, quería repasar una comandante que me ha entretenido bastante pilotearla. Y no quiero que se quede en el tintero. La armé para una liga de Spell Table, mid level o nivel 75%, y me dio tan buenos resultados que se las quiero compartir. Me refiero a nada más ni nada menos que a uno de los personajes principales que tuvo la historia en esta última visita a Innistrad, Olivia, la novia escarlata. Antes de comenzar, quería dejarlos a todos invitadísimos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarán todo el contenido que estamos creando para ustedes, como también los concursos, sorteos y otros. Recuerden que hace unas semanas sorteamos un Mana Crypt para toda Latinoamérica y pronto se vienen otros sorteos, como un mazo sellado de Marco. Recordarles que nuestro canal de Discord está siempre disponible para que ustedes puedan compartir con la comunidad de Landfall, la comunidad de Commander más grande de Latinoamérica, como también para jugar siempre partidas online por Spell Table. Ahí a través del chat se ponen de acuerdo y están siempre saliendo partidas. Antes de ir con el video, los dejamos con nuestros auspiciadores.
¿Estás buscando cartas para tu próximo mazo Commander u otro formato? Solo tienes que ingresar a foreignangelmtg.cl, revisar su stock y listo. Además, con el código Landfall en el carro de compras obtendrás un 5% de descuento en la compra de cartas sueltas. Visita mousepadlab.cl, donde podrás encontrar mousepads y playmats personalizados de alta calidad, un accesorio indispensable para todo gamer y jugador de TCG. Solo tienes que seleccionar tu producto, subir tu imagen y listo. Además, utilizando el código promo2.landfall obtendrás un 10% de descuento en tu próximo playmat.
Comandantes, como les comenté, vamos a conversar un poco de Olivia, y lo primero es revisar a la comandante. Olivia, la novia escarlata, es una criatura noble vampiro legendario que se baja por uno rojo, uno negro, 4. Tiene fuerza 3, resistencia 4, tiene volar y prisa. Súper importante la prisa, porque va a entrar haciendo su efecto. Y siempre que Olivia ataque, regresamos la carta de criatura objetivo de nuestro cementerio al campo de batalla, girada y atacando. Esa criatura gana lo siguiente: cuando no controles un vampiro legendario, exilia esta criatura. Este es uno de los mazos que el comandante es el eje central de la estrategia. Y la estrategia está muy clara con solo leer al comandante. Olivia busca reanimar criaturas. Por tanto, uno puede tomar dos caminos con la construcción de este mazo. Tener como eje principal el combo o tener como eje principal agarrarse a combos. O sea, reanimar criaturas para ir golpeando de forma dura y pareja a nuestros oponentes. Como comenté en la introducción de este video, esta Olivia fue creada y testeada pensando en un torneo mid-level o 75%. Por tanto, se va por la segunda vía, siendo la primera vía la forma más optimizada de armar Olivia. Yo me fui por esta segunda vía porque es más entretenida. Es muy entretenido tener 3, 4, 5 dragones y demonios atacando junto a Olivia y ver cómo vas mermando las vidas de tus oponentes. Por tanto, el plan de juego es correr rogas de maná y hechizos que nos den ventaja de maná, alimentar el cementerio y empezar a reanimar con nuestro comandante criaturas para ir golpeando duro y parejo a los oponentes que estén en la mesa. Por tanto, hablemos de los mecanismos para alimentar el cementerio. En primer lugar tenemos las cartas que alimentan de forma directa al cementerio. Las cartas más eficientes para hacerlo porque buscan específicamente lo que queremos reanimar en nuestra biblioteca y lo dejan en el cementerio. Algunas de estas cartas son Buried Alive, Unmarked Grave y Entomb. La primera es un conjuro que por 3 manas, uno negro y 2, nos permite buscar hasta 3 criaturas y ponerlas en el cementerio. Mientras que el Unmarked Grave es un sorcery super nuevo, salió el año pasado, que se baja con uno negro y 1 y nos permite buscar cualquier carta que no sea legendaria y ponerla en el cementerio. Mientras que Entomb, con uno negro a velocidad instantánea, nos deja buscar cualquier carta y ponerla en el cementerio. Estas cartas son importantes, atendido que nos sirven para dejar a nuestra disposición de reanimación lo que necesitemos en dicho momento según el estado de mesa. También existen cartas que nos van reciclando la mano para ir dejando en el cementerio las criaturas que robamos, que tenemos en la mano y nosotros no las queremos en la mano, las queremos en el cementerio para poder ser reanimadas. La forma más disruptiva de hacerlo, porque también entorpecerá el juego de tus oponentes, es a través de las ruedas o las cartas que hacen efecto rueda. Wheel of Fortune, que para los que tengan la fortuna de tenerla, es la mejor, por cada jugador descarta su mano y roba 7 cartas. Wheel of Misfortune, que vendría a ser algo parecido, pero hay que ahí apostar antes. Dark Deal, que cada uno descarta su mano y roba esa misma cantidad menos una. Y también tenemos cartas como el Fateful Showdown, el Change of Fortune y el Imposing Grandeur, que son cartas que también de alguna forma nos permiten descartar nuestra mano y robar cartas. De esta forma vamos alimentando el cementerio con las criaturas que tenemos en la mano y vamos robando el mazo, las cartas que necesitamos para ir siguiendo, para seguir seteando nuestro estado en mesa, rocas de maná, hechizos para proteger a nuestro comandante, etc. Les recuerdo que el listado completo del mazo se encuentra en la descripción del video. Rampeo. Rampeo propiamente tal es buscar tierras y que entren al campo de batalla. Pero acá yo utilizo la palabra rampeo, el término rampeo, de una forma más amplia y lo defino como ventaja de maná. Algunas de las rocas de maná que juego son las siguientes: Mox Diamond, Mana Crypt y Chrome Mox. Estas son las rocas más eficientes que hay en el formato, pero como este es un mazo que no está pensado para ser jugado en CDH, donde la optimización es lo que prima, perfectamente es adaptable a la disponibilidad de cartas y presupuestos de cada uno. Además, eso es una de las gracias de este hermoso formato, poder ingeniárnoslas con cartas bajo el radar, con cartas funcionales de otras cartas y nuestra habilidad de creación de mazo. Yo la verdad siempre juego con estas tres cartas porque tuve la opción y la oportunidad de comprarlas hace muchos años atrás cuando estaban baratas y francamente son cartas que, bueno, Mana Crypt y Chrome Mox han tenido reediciones y la gente ha podido acceder a ellas, especialmente cuando le salen sobres, porque tampoco bajó mucho de precio el Mana Crypt, pero Mox Diamond, vamos a ver qué pasa con él a futuro. Esta es solo alguna de las rocas de maná que juego, pues revisen el decklist completo para ver el resto. También juego hechizos que entregan maná y criaturas, Dark Ritual, Cabal Ritual y Darkside Extortionist. Darkside Extortionist es de las pocas criaturas de este mazo que no cumplen con la regla de los dos requisitos que vamos a hablar más adelante. Sacrificar, mecánicas de sacrificio. Cuando empecé a jugar el mazo me di cuenta que cuando me eliminaban los vampiros legendarios, que generalmente era Olivia la única en el campo, perdía las criaturas reanimadas porque se iban al exilio. Por tanto, solucioné este problema con dos inclusiones. Primero, agregué otros vampiros legendarios, que hablaremos de ellos más adelante. Y segundo, incorporé mecanismos que me permitan sacrificar mis criaturas reanimadas en respuesta a que los vampiros legendarios sean destruidos. Algunas de estas cartas son el Ashnot Altar, que me entrega maná, el Goblin Bombardment, que hace puntos de daño, especialmente a los mana dwarfs de nuestros oponentes, y el Vice Elixir, que me da la oportunidad de hacer Scry. Estos tres son de muy bajo maná, 3, 2 y 1, así que entran rápidamente al campo de batalla. Hay otros mecanismos de sacrificio que veremos más adelante. Y la pregunta del millón, ¿qué reanimamos? Este es un mazo esencialmente criaturero, y por ende las criaturas deben cumplir dos grandes requisitos dentro de la estrategia del mazo. La primera es hacer daño, me refiero que deben ser criaturas que tengan harta fuerza y evasión para que sirvan el cometido de ir a los combos. El segundo requisito es hacer algo más que solo golpear, que tengan alguna habilidad o algún efecto que nos vaya generando una posición dominante dentro de la mesa. Casi todas las criaturas cumplen ambos requisitos, salvo 5 criaturas, entre ellas el Vice Elixir y el Dockside, que sus inclusiones están determinadas solo por este segundo requisito. Su aporte es tan fuerte que no importa que no vayan a la pelea. Por tanto, hay criaturas que están consideradas por las siguientes razones: controlar la mesa, robar cartas, alimentar el cementerio, tutorear, duplicadoras del daño y algunas que nos otorgan fases adicionales de combate. Algunas criaturas del primer grupo, o sea, que sirven para controlar la mesa, tenemos a Sheldred, la Whispering One, este Pretor, que es 6-6, tiene evasión porque cruza pantanos, y al comienzo de nuestro upkeep reanimamos una criatura, mientras que al comienzo de los upkeeps de nuestros oponentes ellos tienen que sacrificar una criatura. El Bellfire Dragon es 6-6 y vuela, y cuando hace daño de combate a un jugador, le hace esa misma cantidad de daño a todas las criaturas que ese jugador controla. El Hellkite Tyrant, 6-5, vuela, arrolla. Cuando hace daño de combate a un jugador, ganamos el control de todos sus artefactos, para siempre. Y si al comienzo de nuestro upkeep controlamos 20 o más artefactos, ganamos el juego. La verdad, yo nunca he ganado un juego con esta condición de victoria alternativa que nos entrega el Hellkite, pero está bien que también esté ahí, pero robarle los artefactos a un oponente es brutal. El Archfiend of Depravity, el Archon of Cruelty y el Opposition Agent también están acá por controlar la mesa. El primero, al comienzo de cada end step de nuestros oponentes, ellos eligen dos criaturas y sacrifican el resto. Mientras que el Archon of Cruelty es 6-6, vuela, y cuando entra al campo de batalla, el oponente objetivo sacrifica una criatura o un Planeswalker, descarta una carta y pierde 3 vidas, mientras que nosotros robamos una carta y ganamos 3 vidas. El Opposition Agent, que creo que ya todos lo conocen, es una de las, también de las cartas que está acá solo por el criterio 2 y no por el criterio 1, porque no se va a ir a los golpes. Razaker es una criatura 8-8 que vuela y arrolla, y si pagamos 2 vidas y sacrificamos otra criatura, o sea, es motor de sacrificio también, buscamos en nuestra biblioteca una carta y la ponemos en nuestra mano, o sea, tutorea. Sacrificamos criaturas para que se salven y podemos tutorear. Lamentablemente no se salva a sí mismo porque tenemos que sacrificar otra criatura. El Doom Whisperer también vuela, arrolla, 6-6, y si pagamos 2 vidas tenemos Surveil 2. O sea, podemos mirar las primeras 2 cartas de nuestra biblioteca y ponerlas en el cementerio, poner una en el cementerio, poner cualquiera de ellas en el cementerio o dejarlas en el tope en cualquier orden. También nos va filtrando el mazo. En vez de robar estas criaturas fuertes que podrían venir en el tope, las dejamos al tiro en el cementerio. Y mientras que el Runescarred Demon es una criatura 6-6 que vuela, que cuando entra al campo de batalla, tutoreamos. Dragon Mage es una criatura 5-5 que vuela, y cuando hace daño de combate a un jugador, hacemos efecto rueda. Todos descartamos nuestra mano y robamos 7 cartas. Ya explicamos por qué queríamos tener esos efectos en el mazo. Nihib, The Dreadhorn Champion, también 5-4 y arrolla. Cuando hace daño de combate a un jugador o a un Planeswalker, podemos descartar nosotros cualquier número de cartas de nuestra mano. Si lo hacemos, robamos esa misma cantidad y agregamos un maná rojo por cada carta descartada. Billis, The Broker of Blood, aquí es una carta que está para robar cartas. Es 8-8 y vuela, pagamos un maná negro y 2 vidas, y la criatura objetivo obtiene -1/-1 hasta el final del turno. Así que también sirve para ir eliminando las criaturas de nuestros oponentes, especialmente las criaturas chicas que dan ventaja, reemplazando los mana dorks. Los mana dorks, para los que no sepan, son las criaturas que dan mana. Y cada vez que perdemos vidas, robamos 2 cartas. O sea, básicamente estamos pagando 1 negro y 2 vidas, robando 2 cartas y eliminando una del paraíso, un elfo de Yanuar, etc. Criaturas que aumentan el daño. El Sword of Discord es una criatura que vuela 6-6 y cuando entra al campo de batalla elegimos a 2 jugadores. Cada vez que se le haga daño a cualquiera de esos jugadores, el otro jugador pierde esa misma cantidad de vida. O sea, por ejemplo, si tenemos un oponente que tiene muchas criaturas y es muy difícil ir a golpearlo porque tiene, por ejemplo, muchas criaturas voladoras, etcétera, o muchas defensas con Death Touch, lo vamos a elegir a él y vamos a elegir a otro jugador. Y por ende, vamos a ir a golpear a ese otro jugador y el jugador con muchas defensas va a ir perdiendo vidas. Recuerdo un par de ocasiones en la liga que me elegí a mí. De hecho, me elegí a mí porque había un jugador Krenko que pegaba mucho daño. Hacía mucho daño. Entonces, mi estrategia fue que primero se eliminaron los otros dos jugadores y después quedar yo mano a mano con el Krenko. Entonces, lo que hice fue elegirme a mí. Entonces, si el Krenko me atacaba a mí, se iba a morir él también. Entonces, lo que hice fue elegirnos a nosotros dos. Dejé el Sword of Discord ahí. Ataqué a los otros dos jugadores, el Krenko también hizo lo mismo, eliminamos a los otros dos jugadores y lo que hice fue aguantar un poco, a setear un poco más mi mesa, en tener un par más de criaturas para atacar y sacrifiqué el Sword of Discord y lo ataqué. Así que también el Sword of Discord puede usarse para ganar tiempo. El Master of Cruelties es una criatura 1-4 con First Strike y Death Touch que no puede atacar sola, pero tiene esta gracia: cuando ataca a un jugador y no es bloqueado, las vidas de ese jugador se transforman en 1 y el Master of Cruelties no asigna daño. Ustedes se preguntarán por qué lo tengo. Bueno, yo usé esto en la liga y me dijeron que eso no se podía, pero sí se puede. De hecho, Kalia también usa este juego. Lo que pasa aquí es que, por ejemplo, atacas a un jugador que no tiene ninguna forma de defenderse con la comandante, va Olivia. Olivia va a reanimar el Master of Cruelties que va a entrar atacando. Y las criaturas, cuando una habilidad se triggerea, cuando ataca y no es bloqueada, los triggers se disparan en la fase de designar bloqueadores. Entonces, si la criatura está atacando y ninguna criatura bloqueó, no fue designada ninguna criatura como bloqueadora, el trigger se va a disparar a pesar que la criatura haya sido puesta en el campo de batalla atacando y no haya sido declarada como atacante desde un principio. Por ende, aquí yo ataco al jugador A, que no tiene defensas, con la Olivia, reanimo el Master of Cruelties, vamos a la parte atacando, vamos a la fase de designación de bloqueadores, no se designan bloqueadores, se dispara la habilidad del Master of Cruelties, el jugador queda en una vida, y la Olivia, el Master of Cruelties no le va a golpear, pero sí la Olivia. Y con eso eliminamos de un solo golpe al jugador, y si queremos volver a utilizar el Master of Cruelties, ahí ya hay que sacrificarlo para volver a activarlo de la forma de reanimación atacando. Y la siguiente carta es el Archfiend of Despair, una criatura demonio que vuela 6-6. Nuestros oponentes no pueden ganar vidas, y al comienzo de cada fase final, cada oponente pierde vidas igual a la cantidad de vidas que perdieron este turno. O sea, es un duplicador de daño, duplica nuestros combos. Y por último tenemos estas tres criaturas que nos otorgan pases de ataque adicionales. Las tres de alguna u otra forma permiten enderezar todas nuestras criaturas y tener una fase de ataque adicional. Esa fase adicional es importante porque se volverá a disparar la habilidad de Olivia y entrará otra criatura atacando nuevamente. El Murak Fury of Aukom nos otorga esta fase con un trigger de landfall, Port Racer cuando hacemos daño a un jugador, salvo que después el Port Racer no puede atacar a un jugador que hemos atacado este turno, y el Scourge of the Throne es cuando lo hacemos cuando ataca por primera vez por turno y ataca al jugador que tiene más vidas o está empatado con el jugador que tiene más vidas. Y ahora sí, los otros vampiros legendarios que incorporé, como les comenté antes en el video, Hubo que aumentar el número de vampiros legendarios para proteger a mis criaturas. Generalmente, con la inclusión de los motores de sacrificio, es suficiente, pero estas tres criaturas también más de alguna vez me salvaron y también tienen habilidades bastante buenas. De hecho, dos de ellos no cumplen con el primer requisito de irse a los combos, que son el Yageni y el Vito, pero sus habilidades son muy buenas, aparte de ser vampiros legendarios. Yageni nos permite sacrificar criaturas, sí que es un motor de sacrificio, y también en alguna partida ha crecido bastante atendido a su primera habilidad, que cuando una criatura de nuestro oponente muera, se le pone un contador +1/+1 a Yageni. Vito es un duplicador de daño, pero extraordinario. Cada vez que ganamos vida, el oponente objetivo pierde esa misma cantidad de vida. Y si pagamos 5, las criaturas que nosotros controlamos ganan Lifelink. Así que extraordinario. Y Drana, aparte de volar y ser 4-4, que también sirve para ir a pegar a los combos y ser una criatura vampiro legendaria, nos permite reanimar. Porque cuando Drana ataca, el jugador que se está defendiendo elige una criatura no legendaria de nuestro cementerio, y nosotros ponemos esa criatura en el campo de batalla con un contador +1/+1. Y es vampiro en adición. Por último, combo. Como les expliqué, la forma más eficiente de armar este mazo es buscar líneas de combo rápidamente. O sea, no juega casi ninguna de las criaturas que estamos jugando, sino que simplemente son mazos que buscan alimentar rápidamente el cementerio, poner líneas de combo en él y reanimarlas con hechizos y o con el comandante y combiar. Yo la verdad agregué un combo en este mazo porque testeando el mazo me di cuenta que a veces tenía problemas para cerrar la partida en mesas donde hay harto control a las criaturas, limpiamesas y otros. Por tanto, tuve la necesidad de agregar un combo. Primeramente, fue el primer combo que puse, pero al final lo terminé sacando, es el que ven en pantalla, que es el típico combo del World Worker Dragon con algún encantamiento de reanimación. La verdad lo puse porque dije, es un combo de reanimación y el mazo reanima, y lo puse. Pero después me di cuenta que era un combo que te baja maná infinito, pero necesitas más seteo que ese para ganar. Entonces, primero lo terminé sacando por eso y también lo terminé sacando porque no iba mucho con la idea del mazo. Como yo les comenté, la idea del mazo siempre en minuto uno fue ir a agarrarse a los combos. Entonces, por eso le puse un combo que es un combo que me permite agarrarme a combos, y que es el Savage Beating con el Spellbinder. El Spellbinder es un artefacto que cuando entra al campo de batalla le imprimimos un hechizo instantáneo, y cada vez que la criatura equipada haga daño de combate a un jugador, podemos copiar el instantáneo impreso y castearlo sin pagar su coste. Y el Savage Beating es un instantáneo que solo se puede castear durante la fase de combate y que endereza todas nuestras criaturas y nos da una fase de ataque adicional. Así que si tenemos algún jugador o varios jugadores que no van a poder bloquear a nuestras criaturas con evasión, vamos a estar golpeando. Muchas veces yo robé este combo, tenía el combo en mano y me estropeaba las ruedas. Entonces lo que hacía era simplemente bajar el Spellbinder, exiliando el Savage Beating, y lo dejaba ahí nomás. Y después empezaba a jugar las ruedas y ya después más adelante durante la partida, si es que el Spellbinder resistía, lo equipaba y atacaba. Como dije, fueron muy pocas las ocasiones que necesité este combo para ganar. Pero sí, de repente es necesario tener combo para cerrar la partida. Ojo, no es el combo más eficiente, pero es un combo entretenido dentro de lo que yo quería con el mazo, que era agarrarme a combos. Bueno, comandantes, antes de terminar, quería saber si les está gustando lo que estamos haciendo. Denle like al video, comenten si están jugando a la Olivia, cómo la están jugando, qué cartas reaniman, qué cartas agregarían, qué cartas sacarían. También suscríbanse al canal y si les gusta todo lo que estamos haciendo, les recuerdo que por $1 al mes pueden transformarse en Patreons y nos ayudaría mucho porque estamos con un proyecto gigante de los gameplays. Hemos grabado mucho, hemos borrado casi todo, pero ya está pronto de ver a la luz el primero, que va a ser un beta, no va a ser el producto final definitivo que queremos entregarles. Ahora, comandantes, quería dejarlos invitadísimos nuevamente a todas nuestras redes sociales, las que ven en pantalla. Recuerden nuestro canal de Discord. Nuestro canal de Discord en verdad es muy entretenido. Pueden tener conversaciones con nosotros, conversaciones con los otros columnistas, conversaciones con toda la gente de la comunidad y también siempre salen partidas. Por último, también ojo a nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, que estamos sorteando cosas y pronto se viene un sorteo más o menos grande de un mazo sellado de Edgar Markov que se irá a toda Latinoamérica. Y habiendo dicho esto, comandantes, nos vemos a la próxima.